Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos al informativo de hoy con el que cerramos la semana. Hola Raquel.
Hola Alejandro, hola a todos.
Comenzamos con los titulares del día. Los nombres del plan de Trump para Gaza. Netanyahu aseguró a los padres de Rangvili que su regreso es la máxima prioridad de Israel. España aconseja a sus ciudadanos que abandonen Irán. La sinagoga de Córdoba recibió más de 500.000 de visitas en 2025. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Como les comentábamos ayer, comenzamos con la primera noticia. Steve Witkoff anunció el inicio de la segunda fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, en virtud del cual se establecerá un gobierno palestino tecnocrático en la franja. Witkoff afirmó que la segunda fase también incluirá la reconstrucción de la franja y su desmilitarización completa, incluyendo el desarme de Hamás y otras organizaciones armadas palestinas. Sin embargo, los analistas señalan que dos cláusulas clave de la segunda fase podrían causar dificultades. Hamás se ha negado previamente a desarmarse sin el establecimiento de un Estado palestino independiente e Israel aún no se ha comprometido a una retirada total de Gaza. El alto el fuego también se considera particularmente frágil, ya que ambas partes se acusan mutuamente de reiteradas violaciones. La segunda etapa establece una administración palestina tecnocrática temporal en Gaza. El Comité Nacional para la Gestión de Gaza, NCAG en sus siglas, y comienza con la desmilitarización y rehabilitación completas de la franja y ante todo con el desarme de cualquier elemento armado no autorizado, declaró. El comité, compuesto por 15 miembros, estará presidido, según los informes, por Ali Saad, ex viceministro de Planificación de la Autoridad Palestina, que controla las partes de la margen occidental que no están bajo control israelí. La administración interina en Gaza operaría bajo la supervisión de un Consejo de Paz encabezado por el propio Trump, de acuerdo con el plan que este dio a conocer hace 3 meses. Se espera que Nikolai Mladenov, político búlgaro y ex enviado para Medio Oriente de la ONU, sea el representante del Consejo sobre el terreno en Gaza. Según el plan de Donald Trump, una fuerza internacional de estabilización también se desplegaría en la franja para entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas que hayan sido filtradas y aprobadas. Hamás y su aliado, la Yihad Islámica Palestina, declararon en un comunicado conjunto que apoyaban los esfuerzos para establecer un gobierno palestino tecnocrático al tiempo que se crea el entorno adecuado para que comience a operar. La autoridad palestina, controlada por Fatah, rival de Hamás, también expresó su apoyo a la medida, según la BBC británica.
Estados Unidos espera que Hamás cumpla con todos sus compromisos. No hacerlo tendrá graves consecuencias. Esto es lo que declaró Witkoff, señalando que estos compromisos incluyen la devolución del cuerpo del difunto rehén israelí Rangvili. Según el plan de Trump, la autoridad palestina asumiría la administración de Gaza una vez que complete las reformas y pueda hacerlo de forma segura y eficaz, que son principios que demuestran, bueno, pues un optimismo que no muchos analistas comparten. Ya saben las reticencias israelíes a que sea la autoridad palestina la que asuma esta, no solo que asuma la administración de Gaza, sino que pueda hacerlo enfrentándose a un Hamás absolutamente imbricado en esa sociedad.
Después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la segunda fase del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para la Franja de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se comunicó con los padres del sargento primero Rangvili, el último rehén israelí caído que permanece en poder de Hamás en Gaza. De acuerdo con un comunicado de la oficina del primer ministro, Netanyahu les transmitió que la restitución de Givili para su entierro en Israel se encuentra en lo más alto de las prioridades del Estado y remarcó que los movimientos políticos vinculados a la nueva etapa del plan para Gaza no modificarán ese objetivo. En ese sentido, el primer ministro aclaró que la decisión declarativa de avanzar con la creación de un comité de tecnócratas para administrar Gaza en la etapa posterior al conflicto no afecta de ningún modo los esfuerzos en curso para lograr el retorno de Rangvili.
Netanyahu también enfatizó que Israel exige que toda información sobre el paradero del soldado del sargento proporcionada por los mediadores internacionales sea traducida de inmediato en acciones concretas sobre el terreno y no quede solo en instancias diplomáticas.
Seguimos ahora hablando de la grave crisis que atraviesa Irán, con manifestaciones masivas por todo el país duramente reprimidas por el gobierno de la República Islámica. Han llevado al Ministerio de Exteriores español a actualizar este miércoles sus recomendaciones para viajeros españoles. Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles que se encuentren en el país que lo abandonen haciendo uso de los medios disponibles y advierte que la mayoría de las aerolíneas han suspendido las operaciones. En el país hay menos de 150 nacionales de España registrados en la embajada en Teherán. Las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros. No obstante, advierte el ministerio que los extranjeros que residan en Irán con un permiso de trabajo deben tramitar una autorización de salida cada vez que deseen salir del país, y que esa autorización debe gestionarla la empresa para la que trabaje con antelación suficiente.
La embajada no tiene ninguna capacidad de autorizar la salida de Irán de los ciudadanos españoles que se encuentren aquí, ya que es una cuestión que depende enteramente de las autoridades y la ley iraní. Esto es lo que precisa la nota publicada este miércoles en la web del ministerio, que no parece ofrecer mucha ayuda a los nacionales, a nuestros nacionales compatriotas en Irán. Se recomienda permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Teherán una vez se restablezcan las comunicaciones por Internet. Esto es lo que ha añadido Exteriores. Bueno, esperamos que estas comunicaciones se restablezcan pronto para que nuestros compatriotas puedan estar protegidos y informados. Y continuamos ya para terminar este último informativo de la semana.
Sí, cerramos las noticias de Radio Sefarad hablando de la sinagoga de Córdoba, situada en la histórica Judería, que cerró el año 2025 con un total de 504.612 visitantes, lo que la convierte en el segundo monumento gestionado por la Junta de Andalucía con más afluencia de turistas, solo por detrás de la Alhambra de Granada. Este dato confirma el interés constante por este enclave histórico, ejemplo destacado de arquitectura mudéjar con influencias árabes y nazaríes, y único testimonio conservado de arquitectura religiosa hebraica en la ciudad.
Sí, construida entre 1314 y 1315, esta sinagoga se caracteriza por su sala de oración de planta cuadrada y su acceso a través de un patio y vestíbulo. A partir de abril de 2025 se ajustó su horario de apertura por motivos de conservación. Es uno de los monumentos judíos más hermosos que tenemos en nuestro país, y si no lo han visitado todavía, pues les recomendamos que este 2026 se unan a esos visitantes que convierten a la sinagoga, como ha dicho Alejandro, en uno de los monumentos más visitados en Andalucía.
Pues así, con esta invitación, les dejamos en Radio Sefarad. Les esperamos en una próxima edición del informativo y les invitamos a visitar nuestra web para consultar otros contenidos. Gracias, Raquel, y gracias a todos.
Gracias.